bienvenido a la casa de Dios. Vamos a seguir el estudio bíblico, el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar prácticamente empezando lo que es el capítulo 6. El pastor llegaba más o menos por los versículos 43 el domingo pasado. Así es que vamos a estar, hermanos, estudiando parte del capítulo 6, del versículo 1 a los versículos 1 al 15, por favor. Versículos del 1 al 15. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. Léalo fuerte conmigo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos al Señor. Amantísimo, buen Padre celestial, estás en gloria, Dios del cielo y de la tierra, Padre de Isaac, de Abraham y de Jacob, Creador de todo lo que existe. Señor, en este momento queremos honrar tu nombre. Queremos glorificar tu nombre. Háblanos al corazón. Inclina nuestro oído a tu voz. Inclina nuestro oído a tu palabra. Señor, líbrame de decir cosas que no son. Libra mis labios. Y y úsalos como un canal de bendición, que sea como fuente de agua, para que tu pueblo sea saciado. Perdónanos porque no somos lo que debemos ser ante ti. Perdónanos porque no nos comportamos muchas veces como debemos, como tus hijos. Perdónanos porque muchas veces con nuestras acciones te ofendemos. Perdónanos porque muchas veces, inclusive con nuestros pensamientos, pecamos. Perdónanos. Estamos delante de ti como personas indignas. Pero a la vez te damos gracias, porque a ti te plujo perdonarnos, salvarnos. Y gracias a la cobertura de tu Hijo, somos aceptos ante tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Bienvenido a la casa de Dios, el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Muy bien, mis amables hermanos, empezamos con estos versículos, con este pasaje maravilloso, este capítulo maravilloso. Y yo le he puesto un tema, este tema, a esta meditación: lo terrenal no importa. Lo terrenal no importa. ¿Puede repetirlo conmigo? Lo terrenal no importa. En este capítulo Jesús multiplica, como leímos, los panes y los peces. En el mismo capítulo Jesús camina sobre el mar y da un discurso sobre el pan del cielo. Bueno, que son prácticamente dos eventos o dos sucesos que más adelante, muy probable, el pastor esté tocando el domingo, de los siguientes versículos. Pero bueno, aquí en este capítulo las personas, aparece que las personas tropiezan con su enseñanza. Pero hay alguien que resalta, y este hombre se llama Pedro. Este hombre confiesa su fe a Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Como inciso A, en este milagro Jesús quiso apartarse de la multitud. Si usted lee el principio del capítulo, dice que Jesús salió, ¿verdad? Bueno, para empezar, Jesús quería tomar un descanso, Jesús quería estar lejos de la multitud. O quizás él quería estar junto con los discípulos. El punto es que Jesús se retiró, salió de la multitud, salió para estar solo, y es más probable que él quería descanso. Si usted va conmigo, yo le voy a invitar, vamos a ir corriendo así algunos versículos. Si vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Si usted tiene su Biblia ahí, yo le invito a que vaya, que la abra y que busque conmigo. Lucas capítulo 9, versículo 10, dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, llamada, ¿cómo se llama? Quería estar lejos de la multitud, quería estar lejos de la algarabía, quería estar lejos de aquel bullicio. Mas sin embargo, la multitud le siguió hasta donde él iba. Y a pesar de que Jesús quería estar solo, no les despreció, sino más bien los trató a un alto nivel. A un alto nivel que aquí podemos ver la cúspide de aceptación en el pueblo con Jesús, que al final del versículo 15 dice que estaban tan maravillados por lo que Jesús hacía, y que inclusive lo querían hacer rey. Bueno, estaba en la cúspide de aceptación. Jesús está siendo un hombre grande, un hombre deseado que él dirija al pueblo. Jesús en ese momento es visto con buenos ojos para todo el pueblo. Y les recuerdo que cuando la Biblia habla de gran multitud, es que había una gran multitud. Es que había mucha gente. Estos veían las señales que Jesús hacía, y como sanaba a los enfermos, allá en Lucas 9:11, si usted ve el siguiente versículo que leímos, donde dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Qué pasó con Jesús en el capítulo 6 de Juan? Dice que salió, ¿verdad?, con sus discípulos, se fue. Bueno, Juan no menciona que se fue con los discípulos, pero Lucas sí. Dice que salió con sus discípulos, y luego el versículo 10, o sea, la gente no supo cuándo salió, pero de repente se dieron cuenta, y dice el versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nos dice que Jesús no les despreció, sino que más bien, a pesar de la necesidad que tenía él de descanso, porque recordemos que Jesús durante su ministerio caminaba todo el día por calles polvorientas, caminaba horas y horas, caminaba y sus discípulos con él, les enseñaba, se sentaba, les daba una enseñanza, seguían caminando hasta el final del día. Esta era la rutina de Cristo Jesús. Esta era la rutina de nosotros, de Jesús. ¿Se puede imaginar usted el cansancio que tenía Jesús en ese momento, que quería estar un poco lejos de la multitud? Los discípulos igual. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte al final casi de su ministerio y Jesús quería orar al Padre? Y se llevó a algunos de sus discípulos que habían andado con él, que habían caminado con él todo el tiempo, y Jesús les dijo, voy a subir a orar, oren ustedes conmigo. ¿Qué pasó con los discípulos? Si no fuera porque Jesús encontró a sus discípulos y que la Biblia nos dice que sus ojos estaban cansados de sueño, de parte de Jesús no sabríamos que Jesús también estaba cansado en ese momento. Sino más bien nos damos cuenta porque Jesús sube a orar y cuando baja los encuentra haciendo ¿qué? ¿Orando? No, los encontró durmiendo. ¿Acaso los discípulos no querían orar? Claro que querían orar, pero habían tenido un día sumamente cansado, un día sumamente agotado y durmieron. Cuando Jesús baja les dice, bueno, ¿y qué están haciendo? Les dije que oraran y ustedes están durmiendo. Sube por segunda vez y vuelve a bajar y los encuentra orando. Los encuentra nuevamente durmiendo. ¿Verdad? El cansancio. Esto para traer en contexto el pasaje del que estamos leyendo, que Jesús salió y quería estar lejos de la multitud. Tenía ganas de descansar, pero aquí podemos arrastrar las palabras que se le dijo allá a uno de los principales. No, yo no vengo a hacer lo mío. Yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. A curar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar el reino. Y esto es peculiar, porque se acuerdan las palabras de Juan, el que enderezaría el camino para que Jesús llegara, ¿cuáles eran las palabras que este hombre decía? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha. Jesús comienza su ministerio, ¿y cuál fue su mensaje, mis amables hermanos? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Por tal razón, aunque su cuerpo, humanamente hablando, estuviese sumamente cansado, él no iba a despreciar a una multitud que iba a seguirle, aunque la multitud no lo seguía porque quería escuchar sus palabras del evangelio, porque más bien lo seguían porque querían ser sanados, querían un beneficio de Jesús, pero le seguían. Y Jesús no les desprecia. Jesús no les desprecia. Estos veían las señales que Jesús hacía y como sanaba a los enfermos, en Lucas 9:11 que leímos nos dice que Jesús no solamente sanaba, sino que también enseñaba. Parte muy importante, ¿verdad? la enseñanza a sus seguidores, aquellos que le seguían. Enseñó a la multitud, cosa que el Evangelio de Juan no lo menciona. No lo menciona, pero lo encontramos en Lucas. Ahora, en alguno de los versículos de la narración dice que y estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Y, o sea, la fiesta que celebraban los judíos. Esta fiesta la celebraban 3 veces al año. Este es uno de los milagros en los los 4 evangelios nos lo describe o nos lo dice. Es muy probable que toda esta gente era la gente que estaba peregrinando para estar en la fiesta más grande de Israel, que era la Pascua. Es muy probable que toda esta gente que venían de diferentes países, aquellos que eran los expatriados, aquellos que estaban lejos, aquellos que tenían años de vivir en otro lado, pero que no habían perdido la costumbre de visitar a Jerusalén por lo menos 1 o 2 veces al año para estar en la fiesta de las Pascuas, es muy probable que toda esta gente era la que comenzó a seguir a Jesús cuando se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento básico de lo que sería el profeta o lo que era un profeta o de lo que sería el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Tenían un básico conocimiento, y cuando vienen, es muy probable que cuando llegan y se dan cuenta de un hombre que hacía señales, que enseñaba como nadie más, que este hombre era admirado por sus palabras, Cristo Jesús, era admirado por su sabiduría, ellos se quedaron asustados y dijeron, sigámosle. Queremos ver qué tiene. Queremos ver qué encontramos en él. Una de las cosas peculiares aquí es que Jesús hacía sanidades, y es muy probable que es lo que movía a toda esta gente. Es muy probable. Probablemente habían familias que tenían sus hijos, familiares, parientes enfermos y que querían que sus hijos fueran sanados. Y se dieron cuenta que había un hombre que andaba haciendo sanidades y dijeron, aquí está la oportunidad, sigámosle de cerca, no nos despeguemos de él, vamos donde él vaya. O sea, los milagros, como hasta el día de hoy, es lo que más provoca la aglomeración de las personas, ¿sabía usted? En las iglesias, hasta el día de hoy. La gente escucha gran cruzada de sanación y salvación, y van a haber 3 ahí, hermanos, no, va a haber multitud de gente. ¿Por qué? Porque hay un deseo de saciar mi necesidad terrenal, carnal. Hay un deseo. Hay un deseo de que se me haga un favor a mí. Hay un deseo de mirar a Jesús como el proveedor de todo en mi cuerpo, en mi vida, en mi salud, en mi familia, pero muy poco como el perdonador de los pecados. Muy poco como el perdonador de los pecados. Y ese fue el principio del odio de todo el pueblo, de los principales, con Jesús, cuando Jesús comenzó a predicarles, a anunciarles el reino, que se arrepintieran de sus pecados, entonces dejaron de seguirlo. Se comenzaron a ir. Y temprano cantábamos una alabanza muy maravillosa. Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, pocos son los que van a responder de esta forma, pero son muchos los que van a seguirle para encontrar un beneficio personal de él, o para saciar su egocentrismo, para sentirse bien. Bueno, siguiendo con el tema, Jesús hacía sanidades, y es muy probable, decía, que esto era lo que movía a toda esta gente, o sea, los milagros, como lo hacen hoy en día todos los falsos prometedores de todas estas cruzadas que durante toda la pandemia desaparecieron. Peculiar, ¿verdad? Imagínense, los que hacían sanidades, ¿dónde estuvieron en todas las pandemias? ¿Será que andan en los hospitales orando por todo y para que se sanen? No, están escondidos. Tienen miedo igual. ¿Por qué? Porque todo era falso, hermanos. Todo era falso, todo era un engaño. Era mentira, son unos falsos engañadores. Ese fue el problema con Jesús. Cuando Jesús les comenzó a decir, bueno, su cuerpo va a perecer. Tus necesidades terrenales, Es más, se lo dijo a sus discípulos. Cuando alguien llegó y perfumó sus pies, saltó el más inteligente y dijo, ¿y esto por qué no fue vendido y el dinero fue dado a los pobres? ¿Sabe qué le dijo Jesús? A ver quién se acuerda. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ay, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Paul Washer dijo una vez, corra de las iglesias donde se predica de la prosperidad, pero el único que prospera es el que predica la prosperidad y no la membresía. Corra de ella. Bueno, pero ese no es el tema, vamos a seguir. La alimentación de los 5,000 es un milagro maravilloso. Esta historia es el único relato de un milagro de Jesús que está en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La alimentación de los 5,000 ocurrió al final del ministerio Galileo de Cristo. Este es el único milagro de Cristo narrado en los cuatro evangelios: Mateo capítulo 14 versículo 15 al 21 y Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44. Y allá en Lucas capítulo 9, que de hecho comenzamos a leer el versículo 10 y medio leímos el 11, ¿se fijó? Lucas capítulo 9 versículos del 17, del 12 al 17, perdón. Y quiero ir avanzando. Ahora, Jesús camina con sus discípulos y se dirige al monte. Versículos de Juan 6. Ahora, yo quiero dejar claro este punto. Jesús, en este momento, está en su mejor apogeo de la aceptación del pueblo. Está en su mejor apogeo de la aceptación del pueblo y el pueblo lo ve con muy buenos ojos, a tal grado que lo querían coronar rey. Jesús mismo lo explica en el versículo 15 y esto es un paralelismo con cuando Jesús regresa al monte, prácticamente es un pasaje que lo encontramos allá en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 2 y 3 y capítulo 20 donde también narra del monte y capítulo 24 y 15. Ahora el versículo 4 del capítulo 6 dice, y estaba cerca la Pascua. Esta es una de las fiestas muy, muy nombradas, muy, muy aceptadas entre el pueblo judío. Esta celebración tiene su origen allá en el libro de Éxodo capítulo 12 y se refiere, número 1, al acontecimiento histórico original de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, es allí donde se origina, y también en la posterior conmemoración constitucional periódica a dicho evento. O sea, celebraban, le daban gracias a Dios porque Él los había sacado de una esclavitud, y esto era lo que celebraban 3 veces al año. La prohibición de la levadura era una de las prohibiciones que tenía esta fiesta, que simbolizaba el apresuramiento de esa inolvidable noche del Éxodo, cuando salieron. Éxodo significa salida, salir o saliendo, ¿verdad? Y una de las connotaciones más conocidas a la Pascua es allá cuando se le dijo al pueblo que mataran un animal, ¿se acuerdan? Y que rociaran los dinteles de sus puertas con la sangre, y esto sería como señal que el primogénito no iba a morir, porque ellos habían obedecido la voz de Dios, el rociar los dinteles de la puerta, y el ángel que pasaría a medianoche pasaría, por ejemplo, si esta es la puerta, ¿verdad? Haciéndolo simple, si esta es la puerta, y la gente con la sangre del animal rociaba los dinteles de la puerta, el ángel al pasar en la noche, este primogénito que vivía en esta casa, ¿qué iba a pasar con él? No iba a morir. Entonces el ángel iba a pasar por alto. Bueno, en inglés Passover, ¿verdad? Pasar por alto, este primogénito. De ahí viene el nombre de Passover o Pascua, pasar por alto. Que de hecho, al final, como aplicación, es lo que Cristo vino a hacer con cada uno de nosotros. El ángel de la muerte iba a pasar y nos iba a llevar. Nos iba a matar, nos iba a quitar la vida. Pero la sangre de un cordero inmolado en la cruz del Calvario nos representó en el momento en que el ángel de la muerte pasó. Y fuimos pasados por alto. Fuimos perdonados. Y fuimos aceptados ante un Dios santo, porque la sangre de su mismo cordero nos cubrió para que su ira no nos llevara. Eso significa Pascua. Y Jesús, y en la palabra de Dios de Juan, nos sigue diciendo, y estaba cerca la fiesta de Passover. Es algo peculiar porque esto resalta, el Evangelio resalta esta parte para entender el por qué tanta gente ahí. El por qué tanta gente ahí. ¿Por qué? Porque gente de todas partes del mundo, israelitas, ¿verdad?, venían a celebrar esta fiesta. Y como estaba cerca, mucha gente de lo, por eso decía al principio, mucha gente de la que siguieron a Jesús, es muy probable que era la gente que venía caminando hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegan se dan cuenta que hay un hombre que está haciendo sanidades, que está haciendo lo otro, que está haciendo esto. Y ellos dicen, verdaderamente este es un profeta del que se nos habló. Verdaderamente este quizás es el que hemos estado esperando. No sé si alguien ha escuchado de un historiador Josefo. Este dice que es muy probable que en cada fiesta de la Pascua se llegarían a reunir hasta 3 millones de personas. Esto es un montón de gente, bastante gente. Entonces, lo que la Biblia nos dice, que a Jesús lo seguían, ¿qué dice la Biblia? Multitud de gente. Era bastante. De repente Jesús sale porque está cansado, camina, ya llega con sus discípulos y les comenzó a enseñar a los discípulos, pero enseñándole a los discípulos, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 6, dice que Jesús levantó su mirada y cuando levantó su mirada, ¿qué fue lo que vio? Mucha gente. Vio mucha gente. Y cuando vio mucha gente, ¿sabe qué es lo que hizo Jesús? Comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Al hacer entonces un recuento, podemos imaginar cuánta gente seguía a Jesús. Gente que llegaba con grandes necesidades familiares, de sanación, de superación material. Y cuando miraban que Jesús hacía grandes milagros, dijeron, aquí está nuestra solución. Aquí está nuestra salida. Pero en ninguna, si usted fija en los cuatro evangelios que nos menciona este suceso y que le seguía bastante gente, dice que le seguía bastante gente porque miraban las señales que Jesús hacía. Pero en ninguna parte nos dice que querían ser salvos, querían ser perdonados de sus pecados. Entonces, con razón es que después todos se fueron. Se fueron todos. Porque ya no sacaban el beneficio de Jesús. Ya no lo sacaban. Esto querían sanación, superación material. Y cuando Jesús, y cuanto Jesús hacía, ellos lo querían para ellos. Lo miraban como el que los sacaría de la pobreza. Recuérdense que el pueblo de Israel esperaban a un Mesías entronado, que los venga hasta el día de hoy a sacar de los enemigos, de los opresores, y que les venga a dar todo lo que ellos esperan de un Mesías, de un rey, hasta el día de hoy. Por esa razón es que Jesús, el hijo de José, un carpintero. No. El judío, cuando menciona a Jesús, lo primero que le va a preguntar, bueno, ¿y de qué linaje viene este? ¿Este viene de un linaje real? Es inaceptable para ellos. No para Dios. No para Dios. Para Dios, Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí, Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí, Cristo Jesús es mi Salvador, es mi Perdonador. Antes de beneficiarme de sus promesas, Él me salvó, me perdonó. E independientemente de cómo me mantenga en toda la vida terrenal que vivamos aquí, para la redundancia en la tierra, yo exaltaré su nombre. Porque ante todo, Él me salvó de donde yo estaba. Y para hacerlo más teológico, como a algunos les gusta, me salvó de la misma ira del Padre. Porque Él estaba airado conmigo como pecador. Y lo está con los pecadores. Lo está hasta el día de hoy. Para ir avanzando. Siempre vieron a Jesús como un saciador de sus deseos. Por el hecho de llevar en sus mentes que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ah, se creían. Es que nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Somos diferente a todos. Si no miramos el ejemplo de cómo miraban a los gentiles. ¿Cómo miraban los judíos a los gentiles? Puedo ser duro, pero ellos los miraban como perros, inmundos, personas que no eran merecedoras de nada. Lo miraban como lo peor. Pero es que en verdad eso éramos, hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra? De lo más vil del mundo. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Para avergonzar. Ah. Y después nos dice, no, pues, de ambos pueblos, o sea, de aquellos que se creen y de los que no querían ni levantar la mirada a Dios para pedir perdón, dice la palabra, de ambos pueblos, Él hizo uno. Derribando, pues, ese muro que los dividía y nos formó un solo pueblo. Bueno, esto era lo que hacían esos. Mis hermanos, usted y yo somos salvos por pura misericordia. No caigamos en el mismo error de estos que se creían más por ser el pueblo escogido por Dios. No se crea más que los demás. Eso no nos da el derecho de mirar a los demás como menos. Eso no nos da el derecho de mirar a los insignificantes y nosotros como superiores. Porque no sabemos el día de mañana la misericordia del Padre. Salve también a aquellos que nosotros creemos que no nos salvará. Y vengan a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y vengan a ser nuestros hermanos en la fe. En la fe. Mire qué dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bueno, habiéndome detenido un poco aquí en el tema de la Pascua, debido a la necesidad por la mención del versículo, práctico, seguimos con el tema. Una gran multitud es lo que encontramos aquí. Había tanta gente que quizás llegaban caminando por largos días. Hablo de la gente que es muy devota a estas clases de fiesta que llegaron a celebrarlas. Jesús Dice en el versículo, en los versículos primeros del capítulo 6, Jesús levanta su mirada y ve la multitud. Luego le pregunta a Felipe. Aquí viene algo muy importante. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Me llama mucho la atención que la parte final del versículo dice que, bueno, y esto le preguntaba para probarlo. Y ahora nosotros creemos de igual forma, porque Jesús, siendo el Dios, Él sabía lo que debía hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Ahora, también me llama la atención que dice que levantando la mirada vio que había una... ¿Acaso Él no es Dios? Él sabía. Él sabía. Pero para que nosotros entendamos, ¿verdad? Entendamos en el lado humano de Jesús, Él dice, levantó su mirada y vio, y luego se dirige a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cosa muy importante. ¿Qué es lo que hacen los líderes religiosos de hoy en día cuando ven una multitud? ¿Verdad que yo creo que así se le abren los ojos? Con el signo de dólar, ¿verdad? Se flotan las manos y dicen, aquí está la oportunidad para sacarles la platica. Jesús no, Jesús hizo lo contrario. Jesús se preocupó es por darles de comer. Le recuerdo que Jesús quería estar solo. Siendo repetitivo en el tema, porque es lo que toca. Jesús quería estar solo. Pero siendo que Jesús quería estar solo y que la multitud lo siguió, Él aprovechó este momento para hacer algo grandioso. Esto me recuerda cuando Jesús, con tan solo 12 años de edad, se le escapó a sus padres. Sus padres caminaron por uno o dos días y de repente... Estos eran padres despistados, ¿verdad? Con sus hijos. Imagínense caminando como por 3 días, dice, y no se habían dado cuenta que su hijo no iba con ellos. Y cuando se dieron cuenta, bueno, ¿y dónde está? Y se regresan otra vez. Ahora, ¿por qué traigo a mención esto? Porque Jesús quería descansar, Jesús quería estar solo. La multitud le sigue y él lo que hace es trabajar, seguir y instruirles, enseñarles. Bueno, a la edad de 12 años en el templo, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aquellos grandes principales se quedaron admirados por las respuestas de Jesús. Dice, se quedaron atónitos como Jesús respondía a una edad de 12 años. Pero lo que me llama mucho la atención es la respuesta de Jesús a su madre. Imagínense que usted anda buscando a su hijo y de repente su hijo de 12 años y le dice, bueno, ¿y por qué me estás buscando? ¿Qué no sabéis que aquí es donde yo debo estar? Hermano, yo creo que ahí se saca el cincho usted y le da sus dos hinchazos, ¿verdad? Pero mire lo que hace Jesús. Jesús le dice, ¿qué no sabéis? Escuche bien, que los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto me llamó la atención. Porque a pesar de que su cuerpo decía que estaba cansado y que quería descansar, le era necesario estar siempre en los negocios de su padre. Y por esa razón comenzó a enseñar a todo el pueblo que se le había acercado. Significa, mis amables hermanos, esto que en la vida cristiana, para todos, para hablar del evangelio, no hay descanso. No hay plan de retiro. Usted me puede decir, bueno, y entonces cuando ya estemos viejos, bueno, no hay. Pablo le dijo a Timoteo, yo creo que un versículo que usted muy bien lo conoce de memoria, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hazlo todo el tiempo. Es lo que quiere decir. Hazlo todo el tiempo. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo hoy debemos buscar y salvar lo que se ha perdido. Todos los días, a cada momento, a cada instante. Podemos decir, es que estoy cansado. Bueno, no le vale. Porque tenemos el ejemplo perfecto de Jesús que quería descansar. Pero cuando vio la multitud, comenzó a enseñarles. Cansado. Llegaba hasta medianoche enseñando. Se quería esconder, iba por allá y allá lo seguía la multitud. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Lo mandaba a dormir? No, les predicaba, les enseñaba. Bueno, y esto es lo que me recuerda a Jesús a la edad de a los 12 años cuando se quedó allá en el templo. Y una de las respuestas, y la respuesta crucial que da a sus padres: ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, yo le digo esto, hermano. ¿Usted acaso no ha entendido que los negocios de su padre le es a usted también necesario estar? ¿Por qué entonces seguimos esperando hasta el domingo? ¿Por qué seguimos esperando hasta el martes de servicio? ¿El jueves? ¿Acaso no hemos entendido que para nosotros nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre todos los días, 24/7? Cristo Jesús nos salvó no parcialmente, nos perdonó no parcialmente. Nos hizo sus hijos, no parcialmente, nos hizo sus hijos por siempre y para siempre, eternamente. Jesús les dijo cuando mandó a sus discípulos a predicar: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Seguidores de Jesús, y seremos testigos en Deer Park, Nueva York y en todas partes que vayamos. ¿Por qué? Esa es nuestra tarea. No hay otra tarea, hermano. Ser testigo, o sea, hablar de Cristo Jesús, enseñar de Cristo Jesús, hablar de lo que Cristo Jesús hace en las vidas de los pecadores, hablar de que Cristo Jesús es el único camino al Padre y que es el único por el cual nosotros podemos entrar al trono celestial. El único. Seguimos. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, es el versículo que le mencionaba cuando le dijo Pablo, ya un señor en la fe, ya un señor bastante maduro en el ministerio, le dice a un joven que recién estaba empezando, Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la multitud, hermanos? Les enseñó, dice Lucas 9, 10 y 11. Les enseñaba. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que enseñes todo el tiempo. Todo el tiempo. Que redargulles, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me llama la atención eso. Porque si Jesús hubiese sido alguien como nosotros nos conocemos esta palabra latinoamericana, ¿verdad? De mecha corta. Ay, pero es que yo vengo a descansar y mira esto que viene siguiéndome, ¿verdad? Ah, díganle que se vaya. Tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Y les enseñó doctrina, o sea, le enseñó el evangelio. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí, ir avanzando, quiero ya pues ir aterrizando. Cuando la palabra dice fuera de tiempo, esto no es equivalente a inoportuno. Cuando Pablo, con toda su vida en el ministerio, le escribe a Timoteo, un joven principiante, y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, Pablo le está diciendo a Timoteo que el predicador que predica, el creyente que cree en Cristo Jesús, debe predicar en todo tiempo. Bueno, para hacerlo más simple, para la predicación de la palabra no hay tiempo inoportuno. Vuelvo y lo repito, para la predicación de la palabra No hay tiempo inoportuno. Hable, que al final quien hará la obra, sea en ese momento, un año después, 2 años después, va a ser Cristo Jesús. Recuérdese que nosotros, como los predicadores, todos, hablo en general, somos como el sembrador, dice la palabra, que salimos a sembrar. Tiramos la semilla, ¿verdad? Una cayó entre espinos, otra entre piedras, otra en tierra fértil, otra en tierra calurosa, ¿verdad? La que cayó en buena tierra, esta va a crecer y esta va a dar buen fruto. Pero eso no nos corresponde a nosotros ni juzgar ni preocuparnos. Lo que a nosotros nos corresponde es ir y tirar la semilla. Porque al final la obra la hará Dios. Entonces, por esa razón, Jesús, conociendo que muchos de los que estaban ahí, conociendo que muchos de los que le seguían lo iban a dejar, a él no le importó, porque él vino a predicar del evangelio, él vino a enseñar del reino, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Dios con su poder iba a hacer con aquellos que le iban a buscar, lo iba a hacer en su debido tiempo, pero Jesús debía hablar. Jesús debía predicar. Nosotros hoy debemos hablar, debemos predicar. ¿Qué importa dónde nos estemos? ¿Dónde estemos? Hay formas. Obviamente que tenemos que ser sabios de cómo lo vamos a hacer, pero hay formas. Hay formas de hacerlo. Tenemos, mire, Jesús estuvo ante los principales. Pablo, después, también fue un perseguido, de perseguidor a perseguido, también estuvo dando cuenta ante los principales. Y hay uno, ¿se acuerda cuando le dijo, por poco y me persuades? ¿Ante quién estaba? Ante uno de los principales. Lo estaba cuestionando. ¿Y sabe qué es lo que hizo cuando lo estaba? Le predicó. Y le dice después, mira, y por poco me persuades. Y no que a juiciarlo iba, y no que a cuestionarlo iba. Y a qué le predique le dice, bueno, casi me convences. Pero ese no es el trabajo nuestro, como tampoco era el de él. Al final, la gloria, la honra, se la lleva solamente Cristo Jesús. Y él hará el trabajo. Bueno, Jesús es lo que hace. Eso es lo que hace. Decíamos, en cuanto a fuera del tiempo, y explicábamos. El mejor ejemplo lo tenemos aquí en Jesús. Sale para estar solo con sus discípulos y de repente se encuentra con una gran multitud, y esto lo que él lo agarra como una oportunidad más, pero para enseñarles. Una oportunidad para Jesús, y no solamente enseñarles, sino que aquí es donde se va a efectuar un gran milagro. Un gran milagro para nuestros ojos, porque el milagro más grande es el de la salvación de nuestras vidas. Es el milagro más grande. No hay comparación. Pero Jesús aquí va a hacer algo maravilloso. Cuando Jesús le pregunta a su discípulo que queremos, esto no quiere decir que él no sabía qué hacer. Versículo 6 dice, pero esto lo decía para probarle. Versículo 6. Porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Pero Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe cuánto eran 200 denarios, hermanos? Este dinero, 200 denarios, era equivalente a 8 meses de trabajo de un jornalero. Bastante. Esto me dice a mí que la gente que estaba tras de Jesús era mucha, una multitud. Me estás diciendo que 8 meses de labor de un jornalero, que tampoco era mucho, pero bastante, 8 meses, no ajustaba para dar de comer a estos. Entonces Jesús dice, espera, espera. Y como siempre, alguien del grupo que sabe lo que está sucediendo en todo el grupo, ¿verdad? Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que sabe lo que pasa en todo el grupo. Y dice uno por ahí, en el versículo 9, mira, hay alguien, ¿verdad? Que tiene un dinero. También hay otro, dice en el versículo 9, hay alguien que siempre está sabiendo. Y le dice, mira, aquí hay 5 panes, todo lo que tenemos. Ahora, el problema aquí es grande. El problema es que habían aproximadamente, ¿cuántos hombres? 5,000 hombres. Pero, sin contar las mujeres ni los niños. Imagínese usted que estas familias hayan tomado en serio el mandamiento que Dios les dio, multiplíquese. Y que póngale usted que andaban 2 o 3 hijos cada familia. Había un montón de gente. 5,000 hombres, 5,000 mujeres, y póngale unos 2 o 3 hijos cada familia. Había bastante gente. Entonces, por esa razón es muy creíble la teoría de José, que decía que aproximadamente en cada fiesta se acercaban hasta 3 millones de personas a celebrarla, 3 veces por año. Y Jesús allá nos dice, y le seguía gran multitud. Allá en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 21, nos dice que eran hombres y que sin contar las mujeres y los niños. En el versículo 14, ellos creían que este era el profeta que había de venir, porque vieron un milagro de Jesús. El profeta anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vieron a Jesús, que les había hecho un milagro, les había dado de comer, y que lo había sacado de simplemente 5 panecillos que habían por ahí y algunos pececillos. Y los multiplicó de gran manera que sobraron 12 cestas. Bastante. Entonces ellos se quedaron asombrados, asustados, y dijeron, verdaderamente este es un profeta. Verdaderamente este hombre hace cosas que ningún otro hombre puede hacer. Hagámoslos rey. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está esperando un rey que los proteja de los enemigos. Hasta el día de hoy, ellos están esperando un hombre que los proteja o que les dé todas las promesas y que los aparte de todo el mundo en general para ser visto como los mejores. Para ser visto como los mejores. Entonces, en el versículo 15 termina diciendo que lo querían hacerle rey. Pretendían usar el poder de Cristo Jesús para salvarse de sus problemas terrenales. Usémoslo, este sí puede, este nos puede sacar adelante, con este sí estamos hechos, este es el que nos va a guiar, este es que nos va a llevar a la tierra prometida, este es que nos va a sacar de la esclavitud de toda esta gente, este es que nos va a salvar de todos nuestros enemigos. Pero Jesús, es el versículo, conociendo que era la intención de ellos, ¿qué hizo? Se fue al monte otra vez. Se fue al monte otra vez. Porque estos querían que Jesús cumpliera sus deseos terrenales en vez de confiar en Cristo Jesús como el Salvador y perdonador de los pecados. Eso no lo buscaban. No lo buscaban. Porque si Jesús les hubiese hablado de eso, en ese mismo momento, todos dan la vuelta y lo abandonan. Como sucedió inclusive hasta el final de la muerte de Jesús. Que inclusive sus discípulos lo dejaron. Había uno que siempre era así como prepotente enfrente, y siempre estaba enfrente discutiendo, siempre respondía. Es conocido como el líder de los apóstoles. Y que de repente alguien estaba apretando a Jesús, estaban cerca, este sacó la espada, le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, Jesús viene, y este siempre así, introvertido. De repente le dijo a Jesús, mira, no vayas, ¿para qué vas a morir? Jesús le dijo, bueno, conociendo que Satanás lo había, apártate de mí. Pero no paró ahí, sino que después se le dice Jesús, maestro, yo voy contigo si es posible, hasta la muerte. De repente Jesús le dice, ah, Pedrito, la cosa no es así de fácil, así como tú la ves. ¿Se acuerdan el pasaje famoso que todos conocemos cuando Jesús le dice, ciertamente te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado? ¿Cómo va a ser así? No, es que yo voy con Pedro, créeme. Satanás te ha pedido para zarandearte. No, pero es que yo voy a... Pedro, te lo digo, que me habrás negado 3 veces. No, pero... Y cuando vio que Jesús estaba siendo encarnecido, ¿qué fue lo que pasó? Negó a Jesús como Jesús se lo había dicho. Y no solamente lo negó, Él dijo su nombre. Lo maravilloso es que Cristo Jesús después lo buscó, le cocinó en la orilla del mar, ¿se acuerdan? Le dio de comer. Así como aquella multitud andaban detrás de Jesús por comida, Jesús fue y buscó a Pedro y después lo restauró. Mis amables hermanos, todo nuestro deseo terrenal, todo lo que pueda beneficiar a nuestro cuerpo, todo lo que Jesús nos pueda dar, sea, llámese materiales, cosas materiales, llámese sanación, llámese bienestar familiar, llámese lo que sea, es pasajero, va a pasar. Pero lo que Cristo Jesús te ofrece, te ofreció y te dio un día es eterno. Eso se llama salvación. Eso nunca, nunca desaparecerá. Porque una vez estamos en la mano de Cristo Jesús, nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Nadie. Porque Él es nuestro Señor. Para terminar este pasaje bíblico de este maravilloso milagro que Jesús hace, yo quiero dejar 3 aplicaciones. Hoy aquí, para todos. No sigamos a Jesús por comida. No sigamos a Jesús por comida. O sea, no sigamos a Jesús porque tenemos un buen empleo. No sigamos a Jesús porque el jefe nos dio un aumento. No sigamos a Jesús porque estamos en una mejor posición, porque dice Mateo 4:4. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son vida. Número 1, dijimos, no sigamos a Jesús por comida. Número 2, no sigamos a Jesús por sus milagros. Romanos 14:8. Dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A Pablo se le fue dicho, cuando él había pedido por un aguijón que tenía en su carne, desconocemos, hay muchos debates que quieren imponer prácticamente una teoría de que era lo que tenía. Bueno, la Biblia dice que era un aguijón el que tenía. Y le había pedido 3 veces a Dios. Y lo que le dijo Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. No sigamos a Jesús por sus milagros. Número tres y último. No sigas a Jesús para arreglar tus problemas terrenales. Jesús no vino, mis amables hermanos, para quitar nuestros problemas terrenales. Al contrario, Él vino para resolver nuestro problema espiritual, que era el peor que teníamos. Si usted cree que al venir a Jesús, si usted cree que al venir a la iglesia, si tú crees que el hecho de seguir a Jesús, de estar en Cristo, vas a tener una vida brillante, yo te leo Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice, en este mundo tendréis, ¿qué dice? ¿Bienestar? ¿Alegría? En este mundo tendréis aflicciones. Pero mire el bálsamo que le pone al versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. Esto no es lo que algunos religiosos le predican a las multitudes. Hay uno por ahí que sacó hasta un libro de La Mejor Vida Hoy y predica de que viva su mejor vida hoy. Esto no es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, en este mundo tendréis aflicciones. Y podemos tomar como mayor ejemplo, y termino con esto, la vida de Cristo Jesús. Ah, hermanos, Cristo Jesús era el Dios. Cristo Jesús era sin pecado. Cristo Jesús era el santo. Cristo Jesús era el hombre recto. Cristo Jesús nunca tuvo un mal pensamiento. Cristo Jesús nunca le deseó nada mal a alguien. Cristo Jesús era 100% justo, perfecto. Y aún así murió en la cruz del Calvario. Y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que hoy usted y yo podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces el apóstol Pablo había entendido, por eso decía, ah bueno, entonces siendo así, pues la cosa es diferente. Y decía, de buena gana me gloriaré mejor, ¿en dónde, mis hermanos? Ah. Es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros le pedimos a Dios. Muchas veces no es así. Muchas veces le pedimos a Dios que nos aparte de todo mal. Nos libre de todo mal. ¿Es malo pedirlo? No es malo pedirlo. Pero la voluntad de Dios se hará según Él ha dicho que por este mundo pasaremos por momentos difíciles. Porque es necesario que el buen cristiano, que el Hijo de Dios sea probado como el oro, para que éste en aquel día sea hallado perfecto, justo, recto. Y bueno, dice la Biblia que Él vendrá por una iglesia que esté sin manchas. O sea, en pocas palabras, hermanos, si nosotros estamos medio estrujados, su palabra, su voz, será la plancha caliente que borrará esas arrugas. ¿Y sabe qué le voy a decir? Muchas veces, todo esto nos va a sacar lágrimas, nos va a doler, pero al final esa es su voluntad. Y su voluntad es hacernos a la altura y la semejanza del Hijo de Dios, para que seamos hallados justos y podamos entrar al reino de los cielos y podamos escuchar, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te entra el gozo del Señor. Vamos a orar al Señor.